Ahora vamos abriendo nuestra tertulia, tertulia de lunes, con Marcelo Pereira, buen día.
Buen día.
Alejandro Nogueira, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
¿Qué tal, buen día?
Y Conrado Hughes, ¿todo bien?
Buenos días, Emiliano.
¿Andan bien?
Bien.
Estuvieron calculando, anduvieron el fin de semana navegando en las tablas de la Corte Electoral en Internet. ¿Qué?
A mí me pasó aquello de que el tipo que había leído tanto sobre los dañinos efectos del cigarro que dejó de leer. Yo había pasado tantas horas entre el domingo y el lunes haciendo cuentas que dejé de hacerlas.
Ahora que están los números definitivos, ya no sacaste más cálculos.
Bueno, pero no, queda constancia que las 10 de la mañana del lunes pasado anuncié los 42 y me equivoqué solo en una en Canelones, porque me hicieron salió un resultado mal en el interior.
Daniel Buquet te mira con una sonrisita que no sé qué significa. Y no sé si quiere explicitar que...
No, pero yo lo que creo es que a Connie lo que le gusta de los números es especular con números que todavía no se conocen y que cuando están los resultados completos ya no tiene ninguna gracia.
Bueno, se conoció entonces ya el resultado después de escrutados los votos observados en todo el país y el encuentro progresista Frente Amplio, nueva mayoría, efectivamente superó el 50%, pero con un margen aún menor del que... después de las elecciones se manejó, es 50,45%, ¿de acuerdo? Partido Colorado 10,36%, Partido Nacional 34,30%, Partido Independiente 1,84%, por mencionar a los cuatro más votados. Me gustaría que ustedes fueran contándonos algunas conclusiones, algunos ángulos, a partir de estos y otros números que ahora son oficiales.
A mí me pareció interesante que, dado precisamente lo estrecho del margen de la victoria de Tabaré Vázquez en primera vuelta, haciendo la aclaración que estos son porcentajes sobre el total de votos emitidos, no porcentajes sobre válidos, y que para ganar la presidencia en primera vuelta se necesitaba superar la mitad de los votos emitidos, la totalidad, incluyendo blancos y anulados. Efectivamente, Tabaré Vázquez logró la presidencia de la República en primera vuelta con un margen de unos 10.000 votos. Y esto lleva a hacer alguna especulación sobre que los votos que habrían venido del exterior podrían haber efectivamente definido la elección a favor de Tabaré Vázquez.
¿Qué cuentas has hecho tú en ese sentido, Daniel? Porque a propósito del voto buquebús, se ha especulado mucho en todos estos días. Y cuando digo voto buquebús, estoy simplificando, ¿verdad? Porque me refiero a todos los votos que vinieron de afuera del país.
Las cuentas requieren algún supuesto, inevitablemente, porque no tenemos datos fehacientes. Pero creo que se maneja por ahí, y todo el mundo acepta la idea de que podrían haber venido unos 30.000 votantes del exterior, la gran mayoría de ellos desde la Argentina, quizá 25.000 desde la Argentina y unos 5.000 desde otras partes. Y para hacer unas cuentas redondas, como el total de votantes anduvo en 2.230.000, si le sacamos los votos del exterior, tendríamos que hubieran votado, de no haber venido nadie, 2.200.000. Para ello, la mitad de los votos con los que se necesita para ganar en primera vuelta es 1.100.000. Y el Frente Amplio sacó 1.124.000. Si efectivamente vinieron 30.000 personas del exterior, y el 80% de ellas votaron por Tabaré Vázquez, supuesto que me parece muy razonable, porque los incentivos para votar de los uruguayos del exterior, además de eventualmente pretender influir en el resultado electoral, creo que para los frentistas tenía un componente muy importante. Me refiero a los frentistas, no gente que se decidió por Tabaré Vázquez a último momento, etcétera, sino frentistas. Claro, venir a participar de una fiesta que se imaginaban muy posible. Estar el día de la elección, estar en los festejos, estar el día después o estar unos días antes en el acto.
Fíjate, hubo gente que vino sabiendo que no podía votar para estar en los festejos.
Incluyendo... Y se podría pensar que por la cobertura periodística que se hizo en los lugares de llegada de uruguayos, en las terminales, etcétera, el clima indicaba que había efectivamente una supremacía frentista muy alta. Es decir, un voto frentista similar al barrio más frentista de Montevideo. En ese caso, de los 30.000 que vinieron, que habrían venido, 24.000 habrían votado por el Frente Amplio. Y por lo tanto tendríamos que de no haber venido ninguno de estos 30.000, el resultado sería una especie de empate.
Y efectivamente, las encuestas que se hicieron previamente.
Seguro, ese sería un poco el supuesto. La situación con los electores uruguayos de Uruguay era aproximadamente un empate. Podría haber ganado o no en primera vuelta por un votito más, un votito menos, y los votantes del exterior habrían hecho efectivamente la diferencia. Y por supuesto, si del exterior hubieran venido los que no votaron al Frente Amplio pura y exclusivamente, hubiera habido segunda vuelta.
Interesante. ¿Algo más para agregar sobre este punto y pasamos a otro?
No, yo quería pasar a otro, pero un poco haciendo pie en este. Porque también un asunto que es muy grueso de los resultados, pero a veces viene importante desde el punto de vista político, que es el tema de la victoria estrecha.
Ah, está bien, sí.
¿No? Porque esto, hay más una manera de leerlo. A mí me parece que en realidad hay que tener presente, sin entrar en el terreno de lo contrafactual, de qué habría pasado si las cosas habían sido distintas, porque había, por supuesto, algún ejercicio de previsión para el caso de que hubiera segunda vuelta. Eso se había empezado a sondear, pero en tu caso no hubo, así que nadie sabe qué habría pasado. Pero, primero, tengo entendido que había una tendencia bastante clara también para segunda vuelta. Y en segundo lugar, el tema es que, en realidad, Tadeo Vázquez no ganó la elección por un escaso margen. La ganó por un gran margen. Y el hecho de que no haya habido balotaje políticamente refuerza esto. Si hubiera habido balotaje, de alguna manera se hubieran configurado políticamente ante el país dos campos con dos, cada uno con una cabeza. Eso no ocurrió. Puede haber ocurrido la intención de la gente que pensaba que eso iba a pasar, pero no pasó. Entonces, no hay, de alguna manera, el balotaje lo que hace, entre otras cosas, lo que hizo en el 99, además de consagrar a un presidente, es consagrar a un jefe de la oposición. Y esto no ocurrió. O sea, la gente que votó al Partido Colorado, al Partido Independiente, a otros partidos menores, no tuvo que ponerse a pensar realmente si ponía el sobre con la rañaga adentro de la urna. Yo creo que esto tiene consecuencias políticas importantes en cuanto a cómo queda el país, porque en realidad la situación, yo creo que no es la inversión de lo previo. No es que tengamos ahora un gobierno y una oposición que tiene el 49% contra el 51% del gobierno. Eso está por verse. Me parece que en algún tema podrá ocurrir esto, es posible que en otros temas no. Y en todo caso yo no veo ese bloque del 49%, veo un montón de fragmentos de ese 49%.
De todos modos, tomando esa aposta, yo creo que si hubiera habido balotaje, es decir, si por alguna razón alguno de los votos que optó por Vázquez a último momento no lo hubiera hecho, Vázquez hubiera ganado, y ahí sí, muy holgadamente en la segunda vuelta. Los votos de la primera vuelta, el 50% de los votos en la primera vuelta, ya son de por sí el 52% en la segunda, porque ahí sí que no cuentan anulados y en blanco. Y, obviamente, algún voto extrapartidario hubiera obtenido, es decir, Vázquez hubiera ganado una segunda vuelta con el 54%, quizá algo más, de los votos válidos, ¿verdad?
No, que...
Entonces, la ausencia del balotaje, si bien no consagra, como vos decís, a un jefe de la oposición, también evita darle a Vázquez una sobrelegitimidad, quizá, y lo deja con esta legitimidad, es decir, un ganador muy pesado, porque es un ganador de primera vuelta, pero al que no se le necesitó sumar otros votos, otros apoyos, para consagrarlo presidente.
Ahí está. A mí lo que me interesa desde el punto de vista de estabilidad futura es establecer que en realidad no tenemos un presidente que salió presidente por un pelito. No es esa la situación política.
Sí, a propósito, un enfoque más que leía en crónicas de prensa esta mañana se manejó en esta reunión que hizo ya la dirigencia del MPP. Claro, porque hay una tendencia quizás en algunos analistas a decir, bueno, está... El Encuentro Progresista ganó primera vuelta, pero raspando. Porque, claro, en los días previos la sensación se había instalado en cuanto a que el triunfo podía ser de una magnitud mayor, hasta demoledor, etcétera. Bueno, y no lo fue. Fue con 50-45%. Pero decían estos dirigentes del MPP, llevémoslo a votos. El doctor Tabaré Vázquez, el Encuentro Progresista, tuvo 400.000 votos más que el Partido Nacional.
360 para ser más precisa.
Y tuvo 900.000 más que el Partido Colorado.
Más un pelito es una cabellera frondosa, ¿verdad?
Entonces, claro, son las distancias son enormes, ¿no? Mirá, en votos, en comparación con, los otros dos corredores, las distancias son francamente muy amplias. Repito, corregí el número recién, Connie, 360.000 votos la diferencia con el Partido Nacional.
Es decir, 1.124.000 a 764.000.
¿Y con respecto al Partido Colorado?
Y con respecto al Partido Colorado, sí, algo de 890.000.
De todos modos, la diferencia partido a partido ya se había dado en magnitudes similares con respecto al segundo, no con respecto al tercero, que esta vez quedó muy atrás, ya en el 99, ¿no? El Frente Amplio había quedado más de 10 puntos, cerca de 10 puntos, 7, 8 puntos por encima del Partido Colorado en la elección pasada.
No, yo creo que hay un apunte de Daniel que es interesante, es la idea de que en el balotaje iban a tomar una decisión los que no habían, los que votaron al Partido Independiente o a Licidini para ver si votaban o no votaban a Larrañaga, que en el caso de mantenerse, digamos, simplemente los votos del domingo anterior, en el último domingo de noviembre, los votos del último domingo de octubre, Base ganaba. Es decir, que no había mecanismo alguno, y eso surge, digamos, de que lo que señalaba Daniel, en el sentido de que en la segunda vuelta es simplemente el que tenga mayoría y no habría otra manera de tener mayoría, que obviamente los anulados no contribuyen para nada y los en blanco tampoco, de modo que es claro que simplemente esto fue, creo, un resultado muy saludable porque dejó las cosas en la imagen de las dos mitades del país de la que tanto se ha hablado, y yo creo que efectivamente va a ser así.
A ver, otras lecturas con Alejandro.
Yo creo que también jugó lo que también se llamaba el balotaje anticipado, digamos, ¿no? Que fue un poco lo que determinó este resultado, y simplemente hay una reflexión respecto a lo que ocurrió con los partidos menores, digamos, casi no tuvieron votación, es decir, la gente se jugó de entrada a definir el corrimiento de votos del Partido Nacional, el Partido Colorado fue claro, y en ese sentido el resultado de 50-4 con 45 demuestra que hubo un valor falso anticipado, digamos, ¿no? Que la gente estuvo dispuesta a definir el voto en la primera vuelta, ¿no?
Otras conclusiones. Finalmente, la cantidad de senadores y diputados tuvo un pequeño ajuste con respecto a la que se había manejado la semana pasada, ¿no?
Sí, hubo un diputado más para el Partido Nacional. Es decir, eso sorprende un poco a la gente que mira los números lisos y llanos. Obviamente, cuando aparece ese porcentaje que dice el Frente Amplio, en los cargos nacionales, senadores y diputados, tuvo el 52,4, creo que es el titular del diario El País ayer, y el Partido Nacional tuvo 34,45 y el Partido Colorado 10,47. Entonces la gente tiene a pensar, y bueno, entonces las bancas que sobran se las va a llevar primero el Partido Colorado, después es por corriente de presidente, el viejo sistema de Ott, y en consecuencia en los cálculos del primario al Frente Amplio le daba por un pelito la 53ª banca. Con los resultados definitivos, el Partido Nacional subió de 35 a 36 y el Frente bajó de 53 a 52. Yo estuve haciendo las cuentas y el cociente de diferencia es de 19 votos, pero no es que había una diferencia de 19 votos pero los cocientes, cuando estoy dividiendo por 53, en realidad el voto ciudadano es 53 por 19, es decir, 1000 y pico de votos. Quiere decir que en realidad ese pelito, bueno, no es tan pelito, digamos, el Partido Nacional tuvo 1000 votos más en disputa por la última banca ubicada en el Parlamento, y en consecuencia terminó con una bancada de 36, que sumado a los 11 senadores le da 47, que es el 57% más de la bancada que tenía, de modo que es un salto formidable el que tiene el Partido Nacional.
¿Quién pierde la banca esa que ganaron los blancos?
La pierde el Frente. Y en realidad, bueno,
claro, el con los, sin contar los votos observados, vamos a crear una cosa, acá nadie gana ni pierde bancas, las bancas no estaban adjudicadas.
Estaban adjudicadas.
Era una especulación en la cual le tocaban 53 bancas al Frente Amplio, suponiendo por lo tanto que los observados iban a distribuir exactamente igual. Los observados se distribuyeron algo diferente, beneficiando un poco más al Partido Nacional, que por lo tanto, como dijo Connie, él gana una banca y pierde una banca del Frente Amplio. La banca que se suponía que se podía sacar, la número 53 del Frente Amplio, le correspondía al MPP en Canelones. La banca que ganan los blancos le corresponde a Alianza Nacional en Paysandú.
Banca adicional, porque ya
pero,
tenía una.
Pero en esta lotería, sofisticada lotería de la adjudicación de bancas por departamento que se termina haciendo, también termina perdiendo llamativamente la banca una diputada colorada por Tacuarembó, Marta Montaner, porque el hueco que deja el frente en Canelones no lo cubre el Partido Nacional, lo cubre el Partido Colorado, porque la del Partido Nacional es en Paysandú.
Se lleva la segunda banca a la lista de Hackenberg.
Claro, esa segunda banca del foro en Canelones desplaza al foro de Tacuarembó, con una consecuencia, bueno, que ni siquiera los propios militantes habían esperado, que los sorprendió.
Una consecuencia que agrava el problema de género del Parlamento, además. Es gravísimo, de por sí, ¿no?
Bueno, otras sorpresas, entre comillas, que tuvo el fin de semana, por ejemplo, el caso de Paysandú, donde en primera instancia aparecía primero el Encuentro Progresista y, con el recuento de los observados, terminó ganando el Partido Nacional, lo que fue
en Rivera un caso divertido con la Junta Electoral, que se suponía tenía dos
vamos por partes. En el caso de Paysandú, simbólicamente es muy importante para Larrañaga, ¿no? Fue como el gol del honor, decían algunos, ¿no? No haber perdido en su propio departamento, ¿no?
Lo festejó así.
Ese fue un caso. El otro,
Colonia y San José, también fueron dos departamentos que se definieron
en esta parte. Y otro detalle que también parece ahora interesante justamente es ver en el nivel departamental cómo quedan los pingos prontos para la carrera que viene ahora en el mes de mayo, ¿no? Quiero decir, el Encuentro Progresista supera el 50% en dos departamentos, Montevideo y Canelones. Y entonces empiezan a surgir preocupaciones por la posibilidad de que en los otros departamentos donde ganó el Frente, pero sin llegar al 50%, puedan aliarse blancos y colorados con candidaturas a la intendencia, ¿no?
Ahí el problema además es otro. Hablando de efectos de balotaje anticipado, que por cierto no lo dije en su momento, pero que no comparto demasiado, aunque sí creo que hay una tendencia a concentrar los votos en las candidaturas más fuertes, aunque eso no sea decisivo en sí mismo. Lo que ocurre es que si en departamentos donde el Frente Amplio es muy fuerte, los blancos y los colorados no coordinan, se dejan ganar la intendencia por el Frente. Y esto pasó en Canelones en el año 2000. En el año 2000, algún dirigente, el hoy senador electo Julio Lara, por ejemplo, viendo esta situación, promovió un acuerdo explícito con el Partido Colorado para competir por la intendencia contra el Frente Amplio, contra Espinoglio en su momento. ¿Qué pasa si el dirigente no hace esto? En principio pasa que los votantes lo hacen y dejan al dirigente sin votos. Los votantes, cuando ven que la competencia es mayoritaria, de mayoría relativa, el que saca más votos gana, naturalmente dirán, bueno, si yo no quiero que gane fulano, hay que votar a mengano. Y el tercer partido, mala suerte, se queda sin votos. Eso pasó en Canelones, y yo creo que este escenario va a tender a reproducirse en aquellos departamentos donde esa correlación de fuerzas se repita, es decir, donde haya un Frente Amplio que vaya a andar en el 45% de los votos, lo cual lo sitúa con altas chances de ganar la intendencia.
A ver, repetimos entonces en resumen, el Encuentro Progresista ganó con más de 50% en Canelones y en Montevideo. En Canelones 53%, en Montevideo 61%. Y por otro lado también ganó en Florida con el 41%, en Maldonado con el 48%, en Rocha con el 44 casi, en Salto con el 43 y en Soriano con el 43. Esos serían los departamentos donde la carrera va a estar más peleada.
Hay que aclarar una cosa, ¿no? Que no hay que pensar que esa votación del frente es un piso.
No, por eso, sí.
Porque
sí,
esa votación, como ya vimos en el proceso electoral anterior, ya no es de una lealtad partidaria pura y exclusiva. El que vota Frente Amplio en octubre perfectamente puede votar blanco o colorado, yo creo más bien blanco, no colorado, en mayo. Eso ocurrió en muchos departamentos. En la ocasión anterior, el Frente Amplio ganó Paysandú efectivamente en la primera vuelta, en octubre del 99. El Frente Amplio fue el partido más votado en Paysandú. Sin embargo, la intendencia de Paysandú en mayo la ganó el Partido Nacional, hasta con cierta comodidad.
Con holgura.
La gente no se hace ningún problema.
Lo mismo había ocurrido con Maldonado, en donde en mayo ganó con luz el Partido Nacional. Los números en Maldonado eran 30.000 el Frente, 28.000 el Partido Colorado y 20.000 el Partido Nacional en el mes de octubre. Y cuando vino el mes de mayo de las elecciones, el Partido Nacional sacó 32, el Frente sacó 28 y el Partido Colorado 19, con lo cual se cambió totalmente.
De cualquier manera, el Frente va a tener de acá a mayo una serie de cosas para mostrar que pueden incidir en los resultados locales, digamos, ¿no?
Sí, sí, esa es la preocupación que surge
sobre todo en los partidos tradicionales, ¿no?
El factor que puede estar influyendo, que no sabemos exactamente la forma, es que el Frente Amplio va a estar ocupando la presidencia de la República.
Claro.
O sea, que no ocurría en la ocasión anterior. Se supone que el partido del presidente debería contar con alguna ventaja. No me refiero a ventajas espurias, de apoyo logístico, financiero, de parte del Poder Ejecutivo, pero sí simbólicas, en el sentido de que la gente puede tomar en cuenta a la hora de votar que su departamento vaya a ser gobernado o no por el oficialismo o por la oposición.
¿En qué departamentos ganó el Partido Nacional? Bueno, en los 12 que no ganó el Encuentro Progresista, porque recordemos que el Partido Colorado no ganó en ninguno, ni siquiera en su más tradicional bastión, que es Artigas. El Partido Nacional gana en Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Paysandú, San José, Colonia, Flores, Durazno, Río Negro, La Valleja y 33.